RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, equipo en peligro. Es necesaria una actualización del sistema. Se ha encontrado una compatibilidad, la 5.0.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a 5.0, vuestro programa dedicado al mundo de Internet y de la tecnología.
Clave correcta. Su equipo se actualizará a la versión más reciente, la 5.0.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Preparando alguna fiesta de Halloween para esta noche? Bueno, espero que sea así. Nosotros hoy os vamos a hablar de varios elementos lúdicos y tecnológicos, porque si os digo que detrás de cada una de las miles de piececitas de Lego que componen una gran figura hay un montón de tecnología, desde su desarrollo hasta su impresión, hasta los componentes de materiales que conforman uno de los juguetes más populares del mundo, ¿qué me decís? Bueno, pues de eso vamos a hablar en el día de hoy, de cómo han cambiado las cosas en uno de los juegos de construcción más populares de todo el mundo, con origen en Dinamarca y que se ha convertido en un auténtico emblema de la cultura pop. Y para emblema de la cultura pop, Super Mario Bros. Vamos, acaba de llegar su nueva aventura, Mario Wonder, y de ella os vamos a hablar. Todo esto y más en un 5.0 que empezamos ya mismo.
5.0. Internet y las nuevas tecnologías con Manu Martínez.
Pero antes de ir con todo eso, como siempre, repasemos alguna de las noticias tecnológicas de los últimos días. Ya está por aquí para echarnos una mano Adriana Vázquez. Hola, Adri, buenas tardes.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas tardes.
El Ministerio del Interior acaba de publicar su informe de criminalidad relativo al pasado año, el 2022, y atentos porque han aumentado notablemente los ciberdelitos.
Concretamente en España se registraron un 133% más de este tipo de delitos respecto a 4 años antes. El pasado año concretamente fueron casi 375.000 delitos identificados por el INCIBE, la mayoría de ellos contra ciudadanos, pero también ha aumentado sensiblemente el riesgo para empresas e instituciones. El fraude informático y la suplantación de identidad son los delitos más numerosos, pero desde Interior alertan del aumento de amenazas y delitos sexuales. En este informe, que recopila datos de los últimos 4 años, todavía no se puede valorar el impacto de tecnologías como la inteligencia artificial generativa, que seguramente también será aprovechada por los ciberdelincuentes.
Ojo a esto, y literalmente ojo, porque la firma asiática Honor quiere que su próximo teléfono móvil lo podamos controlar directamente con la mirada.
Apenas hemos podido ver un pequeño vídeo que avanza cómo podría ser la interacción del próximo smartphone de la compañía, el Magic 6. Mediante la cámara frontal del móvil, con un sistema de traqueo de la pupila, se podrá navegar por diferentes aplicaciones únicamente con la mirada. Es verdad que ya hay teléfonos que responden a gestos sin necesidad de tocar la pantalla, pero esta tecnología llamada Magic Capsule va un paso más allá y podría ser un avance muy significativo en cuestiones de accesibilidad. Para conocer más detalles tendremos que esperar, porque este avance se ha visto en la conferencia anual de fabricante de procesadores Qualcomm, que ha anunciado los chips que irán en los teléfonos del año que viene. El Snapdragon 8 tercera generación.
Hablaremos de este procesador que promete dar bastante rendimiento, ¿eh? Y además nuevas funcionalidades. Y una cosa más que puede ser además importante de cara al futuro de las grandes tecnológicas, porque Estados Unidos se ha lanzado directamente contra Meta.
Los fiscales generales de 41 estados de Estados Unidos han presentado una demanda contra la empresa propietaria de Facebook, Instagram o WhatsApp por aprovecharse de la vulnerabilidad de los niños. Concretamente, la demanda es por entender que su red sociales generan adicción y ansiedad en los más pequeños y exigen responsabilidades por ello. Es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos emprende un camino así contra una de las grandes tecnológicas del país, y muchos lo enmarcan en un proceso para establecer normas de control más estrictas respecto a las redes. El proceso judicial, como todos en Estados Unidos, será largo, pero mientras a Mark Zuckerberg le sigan saliendo los números... Hace unos días Meta anunció resultados del tercer trimestre y son buenos, 25.081 millones de dólares de beneficio, un 30% más interanual.
No está nada mal, desde luego, un 30% interanual. Gracias, Adriana, hasta luego.
Hasta luego.
Estamos ya en unas semanas, estamos ya a unas alturas de año en la que seguramente en muchas casas empiezan ya los niños a pensar en las Navidades, qué pedir este año. Bueno, pues me he venido a un sitio muy especial. Estoy rodeado por un castillo que podría ser, sí, podría ser el castillo de Disney. Por allí veo a los Vengadores, por allí... A ver, es Harry Potter, sí, sí, es Harry Potter. Super Mario, Donkey Kong, y todos tienen algo en común. Todos están construidos con pequeñas piezas. Ah, ya sabéis dónde estoy, ¿verdad? Bueno, no me he venido al Parque de Lego. Me he venido a un pequeño parque de Lego que han montado aquí en España los señores de Lego. Y además estoy bien acompañado con la directora de marca para España, Portugal y Francia, con Pilar Vilella. Lo primero de todo, Pilar, muchas gracias por estar con los oyentes de 5.0.
Muchas gracias a ti por hacernos esta visita.
A ver, que miro para todas partes. Madre mía, cuántas piezas. La gente que nos escucha dirá, ¿qué hacéis hoy hablando con la gente de Lego? Bueno, pues es que resulta que el juego ha cambiado, ha empezado a tener mucha tecnología como protagonista y nosotros, que somos un programa curioso, pues queríamos saber. Lo primero que queremos saber es un poquito, hagamos un poco de historia, ¿no, Pilar? Vamos a mirar al pasado, porque Lego es un proyecto que nació en Dinamarca hace casi un siglo.
No vas mal encaminado, exactamente hace 91 años. El origen de la marca está en Dinamarca, de la mano del fundador, que era un carpintero y que hacía juguetes por allá en el año 1932, juguetes de madera. En un momento dado se dio cuenta de que había que incrementar la producción y pasó a utilizar el plástico, y las primeras piezas de plástico, el primer ladrillo, que es como nuestro elemento, que está en nuestro ADN y es lo más reconocible de la marca, tiene su origen en 1947. Al principio estos elementos de plástico eran simples piezas que no tenían lo que llamamos espigas, que son como esos botones que están arriba de las piezas y que permiten que unas se unan a las otras y poder construir. Digamos que esas primeras construcciones no eran muy estables hasta que aparecieron las espigas y ya se desató todo un mundo de creatividad que todos conocemos, en el que animamos tanto a niños y niñas como adultos a que desaten todo su potencial y desarrollen mundos con los ladrillos.
Porque, a ver, ya, o sea, una pieza de Lego se ha convertido en un icono de la cultura popular, ¿verdad?
Exacto, la verdad es que nosotros creo que hemos dado ese salto hacia ser un elemento súper reconocible, como bien dices, forma parte de la cultura popular. También a ello nos ha ayudado la gran cantidad de lanzamientos, de innovaciones que tenemos y que incluso trabajamos con 20 licencias, que seguro que conoces: Lego con Star Wars, Lego con líneas de vehículos, Lego con Harry Potter, Lego asociado con Nintendo. Todo esto nos ha ayudado a estar claramente enraizados en la cultura popular.
Bueno, una cultura popular que también va cambiando. Ahora hablaremos de la tecnología y de la forma de jugar distinta que tienen hoy en día los niños, ¿no? Acostumbrados a pantallas. Es curioso, este es un elemento del juego tradicional. ¿Es un reto? ¿Os da miedo este panorama?
A ver, es un reto, por supuesto, como tú acabas de decir, pero no nos da miedo. Al final, la base de nuestro negocio y la base de cómo nosotros entendemos la forma de jugar y del sistema de juego creativo de Lego siempre va a tener la parte física. Creemos que a través de este juego se pueden desarrollar tres capacidades que son fundamentales para el desarrollo de los niños, que son la creatividad, la confianza y la comunicación. Esto parte del juego físico y nunca creemos que ni ahora ni en el futuro vaya a desaparecer.
Pero hay que meterle el componente tecnológico.
Claro, obviamente no somos ajenos a la realidad y lo que hacemos es escuchar a los niños, saber cuáles son sus demandas e hibridar esta parte tecnológica con la parte física, que, como te digo, es algo que nunca vamos a perder de vista. Entonces, a lo largo de la colección, como tú has podido ver antes en nuestra presentación, tenemos diferentes sets de juego en los que incluimos esta tecnología. Si quieres, te puedo dar algunos ejemplos.
Sí, por supuesto, porque ya venimos utilizando tecnologías como las aplicaciones móviles para dar una vida a algunos sets, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Super Mario, cosas así. Incluís cada vez más motores, incluís cada vez más elementos mecánicos dentro de estas construcciones, pero sí, claro, cuéntame algunos avances de esos de meter tecnología en un juego que parece tradicional.
Exacto, bueno, la verdad es que lo estás nombrando tú ya todo perfectamente. El caso de Super Mario es muy especial, es una franquicia o una propiedad intelectual con la que llevamos trabajando desde hace 4 años, pero es verdad que últimamente sí que le hemos incluido estos elementos tecnológicos que hacen que a través de estos dispositivos, tanto el personaje de Mario como Luigi o Peach pueden mostrar 100 reacciones. Es increíble que a través del set que tú construyes para reflejar las aventuras digitales en el mundo físico, estos muñequitos se van desplazando por el set de juego, tienen estas 100 reacciones y además incluso puedes ganar monedas de manera virtual. Así que además de ser multijuego, es fantástico porque hace desarrollar la imaginación y el mundo que tú ves en pantalla, tú lo extiendes con tu propia creatividad en el mundo físico, pero siempre con ese link, con ese gancho al mundo digital. Ese sería uno de los ejemplos. Otro de los temas que tú contabas es que los niños, a través del sistema Lego Boost, pueden desarrollar sus construcciones y luego incluir pequeños dispositivos o motores que hacen que se puedan mover a través de control remoto. Digamos que es una manera de introducir el lenguaje de programación o la ingeniería desde edades muy pequeñitas y que los niños y las niñas puedan desarrollar habilidades de espaciales, de matemáticas. Es algo que está muy valorado, son unas habilidades que realmente la sociedad está demandando y que van a ayudar mucho a los niños en su desarrollo presente y futuro. También tenemos todo el tema de realidad aumentada. Ahí, por ejemplo, cuando hablamos de vehículos, algunos de ellos, a la vez que los estás construyendo, puedes entrar en un mundo virtual en el que hay una experiencia inmersiva alrededor de esa construcción e incluso cuando terminas el coche, puedes ponerlo a competir en un circuito de Fórmula 1, el que tú elijas, y ver cómo tu coche se desenvuelve en ese entorno. Estos son solamente algunos de los ejemplos que tenemos. Como ves, no perdemos la base física, pero le metemos el componente tecnológico.
Claro, es que hay, en realidad hay mucha tecnología detrás de una piececita de Lego, ¿no? Así me paro a pensar, la cojo, mira, la tengo aquí una en la mano y la miro y digo, ¡qué cosa más simple! Es un rectángulo, pero me imagino que para desarrollar estas piezas habrá un montón de ingenieros detrás, dándole a ordenadores, creando maquetas en 3D. ¿Hay más tecnología de la que podemos imaginar?
Por supuestísimo que sí. Nuestra central está en Billund, en Dinamarca, y allí es donde tenemos a todo un grupo de expertos y de ingenieros que se dedican al desarrollo de producto.
¿Cómo se hace un producto? Cuéntame, porque esto me despierta mucha curiosidad. O sea, yo me imagino que no es lo mismo crear desde la nada que copiar algo que existe en la realidad, porque yo he visto por ahí, algunas maquetas que parecen objetos reales, una pirámide, la Torre Eiffel.
Efectivamente, no es lo mismo reproducir algo que ya existe en la vida real y que entonces tiene mucho componente de ingeniería y de ser muy fiel a los detalles que tiene ese producto, que desarrollar una línea de juguetes completamente nueva. Aquí entra una parte de desarrollo de investigación en la que Lego como compañía es muy fuerte, ya que tiene un departamento que se encarga de hacer muchísimos estudios, muchísimos tests con niños para saber qué necesidades tienen, cuáles son las nuevas tendencias, qué es lo que ellos echan de menos en los juegos para poder incorporarlo. Entonces, el desarrollo de una línea de juegos que sea completamente nueva puede llevar perfectamente 2, 3, 4 años desde que se inventa o aparece esa idea hasta que llega a las tiendas. El caso de reproducir una pieza que ya exista o un edificio o algo que podamos ver en la vida real, obviamente tiene su complejidad a nivel de ingeniería, pero es mucho más sencillo porque no hay todo ese proceso de research detrás. Por ejemplo, la última línea que hemos lanzado de juguetes se llama Dreams. Se lanzó en el mes de mayo con una serie de dibujos animados. En el mes de agosto ya apareció el producto y para hacer esta línea se llevó a cabo un estudio súper completo con niños y se averiguó que los sueños eran muy importantes para los niños, porque cuando se despertaban y recordaban esos sueños, desataban completamente su creatividad. Entonces, lo que intentan este juguete es crear como un comando de pequeños personajes que se ven inmersos en los sueños de los niños y les ayudan a defenderse del villano, que en este caso es el rey de las pesadillas. Pues por ponerte un ejemplo, desarrollar y crear todo este mundo y toda esta simbología lleva muchísimo más tiempo que reproducir un tren o un edificio.
Claro. Hablemos de lo que es la construcción en sí, de la materia prima, de vuestra materia prima. Porque hace unos años irrumpió en el mundo tecnológico, yo creo que nunca llegó a colocarse dentro del mundo doméstico, la impresión 3D. Lo que para muchos es la posibilidad de crear materiales, de crear objetos en casa, insisto, yo creo, no se ha democratizado tanto esa tecnología. No sé si lo visteis también como una amenaza posible, el hecho de que cada uno en su casa pudiera construir sus bloquecitos, sus piezas, sus miniaturas, o precisamente también tiene que ver con las evoluciones en vuestro proceso de producción, de fabricación de las piezas.
Pues mira, la verdad es que si te hablo de materiales, lo que más nos preocupa en este momento es todo el tema que tiene que ver con la sostenibilidad. Ese es un tema clave para nosotros, es uno de los compromisos más fuertes que tenemos, porque además es algo que no solamente es que nosotros como compañía queramos dejar un mundo mejor para los constructores del mañana, sino que los propios niños y niñas nos están demandando como compañía que demos un paso adelante y que seamos pioneros en la búsqueda de esos materiales innovadores, compatibles con la sostenibilidad, pero que además como marca estamos muy preocupados preocupados en que sean materiales resistentes, seguros sobre todo. Los padres ponen mucha responsabilidad en nosotros en que hagamos materiales que sean muy seguros. Entonces, por un lado, lo que tú me comentas del tema de la impresión 3D, al revés, lo podemos ver como algo complementario. Es decir, algo muy bonito que tiene nuestra marca es que fomenta la creatividad. Entonces, tú puedes comprar un set de Lego y a partir de ahí complementarlo con tu propia imaginación e incluso tus propias piezas si eres capaz de desarrollarlas. Y volviendo al tema de la sostenibilidad, me parece...
Sí, me decías, los materiales. Uh-huh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta pieza de Lego? ¿Esto qué es? ¿Plástico? ¿Es un polímero? ¿Qué es?
Sí, pues te cuento. Mira, actualmente la compañía está investigando 300 materiales. Está buscando de manera muy activa, está acelerando el proceso de búsqueda de un material alternativo al plástico para que sea completamente sostenible, como te decía, para cumplir con nuestros propósitos como compañía. Entonces, dentro de esos 300 materiales que se han buscado, se han ido testando muchos de ellos. De hecho, por que te hagas una idea, entre el año 2021 y el año 2024, Lego está invirtiendo 1.400 millones de euros en la búsqueda de estos materiales que sean resistentes, seguros, con muchísima calidad y que no contaminen. Entonces, últimamente, por ejemplo, ha llegado a los medios de comunicación que todos nuestros experimentos que estábamos haciendo con el plástico procedente de las botellas recicladas nos estaba dando un resultado no esperado porque contaminaba a nivel de emisiones de carbono. Con lo cual, hemos decidido extinguir esa línea de investigación, pero continuamos este camino de búsqueda de esa pieza. Y nuestro compromiso es que para el año 2032 tengamos todas nuestras colecciones, todos nuestros sets de juegos fabricados con materiales de origen biológico. Actualmente es el 50% de nuestros sets y estamos trabajando con el polietileno verde, que es un material que procede de la caña de azúcar.
¿Caña de azúcar?
Sí, material completamente biológico y lo estamos utilizando sobre todo en aquellas piezas que utilizan los juegos que son un poquito más flexibles. Por eso es un material que no nos sirve para hacer los ladrillos de que ahora mismo son de plástico duro y seguimos buscando ese material que perfeccione la experiencia de juego.
Os recuerdo que estamos charlando con Pilar Vilella de Lego, responsable de Lego para España, Portugal y Francia. Para ir terminando, ya que llevas varios mercados, ¿se juega igual? ¿La gente pide lo mismo en unos sitios que en otros? ¿O los niños son todos iguales? ¿O hay una cuestión cultural entre Estados Unidos y Europa a la hora de ponernos a construir?
Pues te sorprendería que el mercado español es bastante peculiar respecto al resto de países de Europa. Por ejemplo, aquí tienen muchísima fuerza todo lo que tiene que ver con las licencias. Es decir, que nuestros niños y niñas son muy influenciables por lo que ven en las pantallas, los videojuegos, lo que pueden ver en las redes sociales, en las películas, en las series animadas. Por lo tanto, tienen mucho tirón todos aquellos productos que vienen de estos universos. Pues como sería el caso de, hemos hablado antes de Star Wars, de
Harry Potter, Indiana Jones.
Indiana Jones, Nintendo, Sonic, o sea, todo lo que tiene que ver con estas licencias es algo muy peculiar de nuestro mercado. Así que nos diferencia y desde el lado de Lego estamos muy orgullosos de poder decir que contamos con más de 20 licencias. Y esto hace que, bueno, pues que tengamos mucha demanda, no solo de niños, sino también de adultos.
Es que hay mucho friki, sí, hay mucho papá, hay mucho tío, un poquito friki, desde luego. Y te hablaba de las licencias, hay muchas de ellas relacionadas con la tecnología, pienso en Mario, pienso en Minecraft, pienso en universos creativos. Miremos hacia el futuro. ¿Estáis trabajando en alguna cosa que tú ya hayas podido ver, que ya hayas podido imaginar, que tenga que ver, pues no sé, con el uso de gafas de realidad virtual, realidad aumentada, que dentro de nada se puede implementar también? Ya hemos contado que estáis trabajando con aplicaciones propietarias en pantallas de teléfono móvil. ¿Vamos a ver cada vez más cacharritos, más gadgets vinculados a la construcción, a los juegos de Lego?
Me estás pidiendo que desvele el gran secreto.
Totalmente.
De la compañía. Totalmente. Pues mira, la verdad es que no te puedo todavía dar ese tipo de información. Lo que sí que te puedo decir es que el año que viene vamos a tener grandes sorpresas. Alguna de ellas ya se ha anunciado, como es la colaboración entre Lego y Epic o la colaboración entre extensión de la colaboración de Lego con Nintendo con el lanzamiento de Animal Crossing, que la verdad es que nos ha sorprendido de manera muy positiva la reacción que ha tenido la audiencia y la recepción de estos sets de juego que llegarán como en el mes de marzo. En general, lo que te puedo decir es que la obsesión que tiene Lego es por liberar el superpoder del juego. Así que este juego, híbrido entre la parte tecnológica y la parte física, se va a ir desarrollando de manera cada vez más innovadora y que estéis muy atentos a las próximas novedades que sin duda van a llegar.
No se juega igual que se jugaba, Lego empezó con bloques de madera, luego llegó el plástico, las construcciones, la imaginación, luego las licencias, luego nuevos materiales, luego la inclusión de tecnología. Pero bueno, el espíritu sigue vigente. Pilar, muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de 5.0 y nada, estaremos atentos para seguir construyendo los grandes y los pequeños en el mundo físico y en el mundo virtual.
Muchísimas gracias a ti, gracias a todos vosotros, a los oyentes, por vuestra atención. ¿Y te animas a jugar? ¿Construimos algo?
Venga, vamos a por ello.
5.0. La tecnología para todos.
La semana pasada ya empezamos hablando de algunos de los lanzamientos de videojuegos más potentes que llegan este tramo final de año, y hoy nos tocan palabras mayores, ya que estábamos hablando antes de Lego. También tiene en el universo Lego mucho protagonismo. Super Mario Bros. Tiene nueva aventura. Acaba de aterrizar Super Mario Bros. World, la enésima reinvención de la fórmula clásica de un juego de Super Mario, pero que una vez más funciona a las mil maravillas. Hola, Iván Manzano.
Hola, Manu. Es cierto, Mario Wonder es el típico juego de Mario en 2D que lleva casi 40 años a sus espaldas, pero con una serie de novedades que lo hacen imprescindible. Para empezar, debemos aclarar eso. No es un juego de exploración y mundo tridimensional como fue Mario Odyssey, sino que recurre a la antiquísima fórmula de avanzar de plataforma en plataforma en dos dimensiones.
En los Mario en dos dimensiones, el diseño de niveles es muy importante. Obliga a los jugadores a tomar decisiones instantáneas y actuar en consecuencia. Para los Mario en 3D, el elemento principal es la exploración de espacios abiertos. Creo que hay bastantes diferencias. Para nosotros, una de las partes importantes es pensar en cómo queremos que los jugadores vivan el juego, que cada nivel tenga sus propias características y que todos sean diferentes.
Takashi Tezuka es el director de este y de otros muchos títulos de Mario. Lleva desde 1985 pegado al fontanero. Con él han hablado los compañeros del programa ZoomNet de Televisión Española y les ha contado cuál es la clave del éxito. Casi cuatro décadas después del primer Mario, lo de pisar enemigos, aplastar tortugas, saltar esquivando agujeros, subirse a las nubes o meterse por tuberías, nos sigue atrapando.
Hay un tema en común, los niveles. En cuanto a filosofía de diseño, creo que no se ha cambiado en absoluto desde el primer Super Mario Bros. Hay muchos niveles y cada uno es único. Eso hace que el jugador los disfrute a su manera. Es una filosofía que no ha cambiado. Sin embargo, los enemigos y las mecánicas sí que son distintos.
Son distintos los enemigos, pero también más cosas, ¿eh? Porque aunque la historia, como en todos los juegos de Mario, es bastante facilona, hay alguna novedad.
La primera, que hemos cambiado el reino champiñón por el reino flor, que es donde transcurre la acción. Los fondos son más coloristas, llenos de más elementos naturales, tienen un toque onírico. Bowser aparece, como siempre, para robar la Flor Maravilla, un objeto que debemos recuperar persiguiéndole por una serie de mundos y sus correspondientes niveles. Tendremos libertad para ir al que queramos, aunque la dificultad y los secretos que esconden van en aumento. La gran novedad en una jugabilidad que conocemos de sobra es la aparición de un nuevo disfraz, en este caso de elefante, lo que permite a Mario hacer cosas muy divertidas.
Tuvimos una serie de ideas relativas a la jugabilidad que queríamos conseguir. Una de ellas era hacer que el cuerpo de los personajes se volviera más grande. Así el jugador experimentaba algo nuevo que no había visto antes en un juego de Mario. Eso facilita, por ejemplo, que se puedan golpear bloques desde un lado y llegar a más lugares. Pensamos que un elefante encajaba a la perfección con esta idea que teníamos en mente.
Esto es lo que les contaba a los compañeros de ZoomNet, Ciro Mouri, productor del juego. Y parece que lo del elefante ha cuajado, porque en las redes a la gente le ha hecho mucha gracia. Además, hay un power-up que nos coloca un gorro con taladro y otro que permite a Mario disparar burbujas para atrapar enemigos, saltar sobre ellos y así llegar a zonas ocultas.
Porque como todos los buenos juegos de Mario, Iván, uno de los puntos fuertes son sin duda los secretos que esconde.
Exacto, podemos ir por la vía rápida y acabar la aventura, pero si queremos encontrar todas las monedas moradas, los bonus y algunos extras desbloqueables, hay que echarle horas. La dificultad está ajustada, pero hay algunos niveles que pueden desesperar al más valiente. En cualquier caso, como reconoce el productor del juego, nada que nos extrañe a quienes ya conocemos el universo de Mario.
Empezamos con la idea de crear un nuevo juego de Mario en 2D que encajase con los tiempos actuales. Nos hemos centrado en que sea una entrega con abundancia de secretos y que el jugador tenga la oportunidad de elegir. La novedad principal es la Flor Maravilla. Cuando la tocas, el escenario cambia de forma drástica.
Esa es otra de las novedades del juego, que los niveles pueden sufrir alteraciones una vez localicemos a la Flor Maravilla. Unas animaciones muy cuidadas, la banda sonora reconocible y los personajes de siempre con Luigi, Toad, Peach y el curioso Cazo Gazapo harán que desde la primera partida tengáis la sensación de haber jugado ya este título de Mario, pero sin embargo de seguir queriendo jugar con él.
La fórmula de siempre que vuelve a funcionarle a Nintendo. Está ya disponible para la Switch y apunta a ser uno de los juegazos de este tramo final de año. La semana que viene analizamos más. Gracias, Iván, hasta luego.
Hasta luego.
Pues no tenemos tiempo para más, hay que ir echando el cierre a la versión 5.0 por esta semana. Si os ha gustado, podéis recuperar este y el resto de nuestros programas en RTV Audio y allí además siempre con versión extendida, con más duración en las entrevistas y contenidos adicionales. Un saludo de Manu Martínez y nos escuchamos dentro de 7 días con más tecnología, con más 5.0. ¡Adiós!
Shrouded mystery, just like I had been when you were.